Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Hola, hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Acá estamos, como siempre, en Geografías Inestables, con la alegría de tenerlos a Franco Bronzini, a Martín Pitaluga, pero sobre todo hoy... la alegría de tenerlo a Roberto Saba con nosotros, a quien pienso y pensamos todos exprimir a preguntas, porque hay muchas cuestiones, sobre todo técnicas, ¿no?, que tienen que ver con lo legal de esta, de este conflicto que tiene la educación como protagonista. Muchas dudas que tenemos, hay muchas discusiones en casa sobre este tema, así que vamos a aprovechar que lo tenemos a Roberto para sacarnos todas las dudas con alguien que realmente sabe. ¿Cómo andan todos?
¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Martín, Roberto, Jorge? Cada uno de nuestros oyentes. ¿Está mal si digo que hoy estoy bajoneado? ¿Que hoy es uno de esos días que me pega la pandemia? Debería pegar todos los días, ¿no? Pero hoy
no,
es un
pero
día
vale,
que...
vale.
Así que estoy...
No, está bien. Está bueno que uno demuestre. Pero... Sí, sí. ¿Qué tal a todos? Está muy bien que la demuestres debilidad, ¿por qué no? Es hoy en día es muy masculino, ¿no?
Me sacaste una sonrisa.
Sí, sí. No, no, es verdad. Si estás flojito, sí. Está bueno que te digas, estoy flojito, sí. No me molesten, es un día, no todos los días son igual. Yo te puedo decir que ayer no tuve un buen día, los a los que nos cuesta más... decir las cosas, decimos
reconocer.
Eso, nos cuesta más. Sí. No tuve un buen día, es una manera de decir, andás a ver qué cantidad de cosas.
¿Y vos, Roberto?
Bueno, ¿cómo
estás?
Tal? ¿Cómo le va? Yo estoy fenómeno, la Argentina no nos deja ningún recreo para sentirnos bajoneados. Acá estamos siempre en el pico.
Además, un chef como tú, yo te recomiendo, Franco, mira, te doy un consejo, que no me gusta dar consejos, te voy a dar uno. Sí. Hacé como Roberto y como yo, estoy haciendo desde que llegué a Argentina, cocinar todos los días. Alguna cosita, ayer hicimos un pollo de campo, fantástico, con verduras, simple, Roberto, no soy tan sofisticado como vos.
Pasamos por esa, Martín, en la Argentina ya pasamos todo el 2020 cocinando.
No, bueno. Roberto es un profesional y Franco sabe hacer apenas la pasta y se le pasa. Una cazuela de pescados el otro día y vino Troca a comer y repitió. Tampoco me dijo que estaba bueno,
no,
pero repitió.
No, cocinaste para Troca.
Tremendo.
Estaba muerto de hambre, la verdad que estaba muerto de hambre. Ese muchacho ya viene muerto de hambre de acá, desde José Ignacio, se Troca. Primero, hay una sola cosa que no te voy a admitir, Pitaluga, y te lo voy a decir. Yo sé hacer tres cosas, y las tres cosas las hago excepcionalmente bien. Los fideos, no me pidas la salsa, la cocción de los fideos. El café ristretto y un sándwich de queso. Esas tres cosas.
Está bien.
Es el máximo de mi cocina. Nunca se me pasa.
Podés sobrevivir con eso.
Franco miente.
Un poco de distensión a toda esta situación de tensión, ¿no?, que estamos viviendo, sobre todo acá en la Argentina. Después, si queda tiempo, Franco, nos contás, porque por allá, por Uruguay, también hay cuestiones complicadas, ¿no?, y suspensiones.
No,
pero vamos a aprovecharlo
a Roberto, la
resumís, sí, dale.
Igual te la simplifico. No hay nada distinto de lo que pasó antes de ayer acá en Uruguay. Están bajando los casos, sobre todo el porcentaje de contagios. Vienen como un avión, vienen con el tema de las vacunas, cosa que ya sabemos. En algún momento, como decíamos ayer con Martín, vamos a hablar de un tema que se dio entre el presidente y un periodista, que vale la pena en general, que lo habíamos comentado ayer con Martín. Sé que el presidente va a hablar entre hoy, mañana, pasado, no se sabe muy bien, porque probablemente acá los cierres sigan todo mayo, pero no hay mucho más que yo sepa, no sé vos, Martín, por lo menos en el día a día no hay mucho más que se hable en Uruguay.
La gran polémica
del presidente con el periodista, del periodista con el presidente, digamos, es lo más relevante.
Más destacado, sí. Así que queda todo para, no sé, creo que en Argentina está todo parecido, así que podemos pasar a la Superliga de Fútbol, ¿quieren o...?
No, Paula, ¿puedo contar una anécdota de hoy con mi hijo menor?
Claro. Sí.
Mira, yo te. No, porque ahí vamos, entramos en el tema, si quieren. A mi hijo se le dijo cuando las clases se cerraron, o sea, se anunciaron, le dijeron en el colegio que Fernández, que Alberto Fernández, con nombre y apellido, no presidente, Alberto Fernández había decidido que las clases no sean más presenciales. Y mi hijo León, gran futbolero, ¿no? Su grande pasión es el fútbol, vino contentísimo acá.
Sí.
Claro. Hoy, ayer no hubo clase, fue presencial, un pantano, la presencial difícil y eso que estamos con conectividad y eso. Y hoy salió de vuelta a las clases, o sea, hay clases en Argentina, en Buenos Aires, de vuelta, ¿no?
Ayer no fue
de la ciudad.
Ayer no fue.
Okay. Hoy sí fue, se comunicó medio turno nada más, entonces fue. Cuando se despierta muy temprano, estaba conmigo tomando el desayuno, y le digo, bueno, León, tenemos que prepararnos para ir a clase. Me dice, si no hay clase. Me dice, ¿cómo que no? Sí, es que no sabes el escándalo que fue. Alberto Fernández dijo que no había clase y no hay clase. Me dijo, no, ¿cómo? Le empecé a explicar que en realidad sí, que no sabes lo que fue, un drama. Rabieta, llantos. Claro. Fue tremenda la pelea que tuve con León, penitencia, o sea, todo mal. Entró al colegio, pero nunca vi nadie más enojado, que debe ser el único de Buenos Aires, para ir a clase.
Vamos todavía, sí. Es un fiel hincha de Nacional. Hoy ponele a la televisión que juega su equipo contra Argentinos Juniors. Con D'Alessandro y Bergesio, eso sí te puedo decir. Hay mucho entusiasmo en Uruguay con que hoy juega.
Ya sabía el hotel donde estaban. León sabía el hotel donde están acá.
¿En serio?
¿Sabe dónde están el hotel? Decía que quería ir a ver. Quería que fuéramos al hotel.
No, ¿qué clase de padre sos? ¿Qué clase de padre sos, Pitaruga?
¿Qué clase de padre? Que lo llevaste a la escuela en lugar del hotel, ¿te das cuenta? Qué confusión para los chicos, ¿no? Qué momento tan difícil para ellos. Creo que vamos a saber cómo lo terminan de atravesar o qué secuelas le quedan en un tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos un poco en la cuestión esta que despierta tanta controversia, tanta polémica, tantas lecturas diferentes, que tiene que ver con lo judicial, Roberto. Y acá te pasamos la pelota totalmente a vos. Porque hay muchas cuestiones. A ver, si querés empezamos por esto de si la polémica de si es competencia original de la Corte esta cuestión o no.
A ver, bueno, primero buenos días a todos, a Paula. Sí, la Constitución dice que la competencia... ¿Qué significa competencia originaria? Significa que el pleito va directamente a la Corte. O sea, nosotros los ciudadanos, ciudadanas comunes, no podemos ir directo a la Corte. Nosotros tenemos que iniciar un juicio en un tribunal inferior, y en todo caso ir apelando y quizá eventualmente llegar a la Corte. Lo que dice la Constitución es que cuando hay un conflicto entre un gobierno de una provincia, y acá hay un temita también hay que discutirlo, pero entre el gobierno de una provincia y el gobierno nacional, la jurisdicción, o sea, el que decide el caso, es directamente la Corte. O sea, no hay necesidad de ir a tribunales inferiores. Por eso es que la Reta, que entiende que en este caso la decisión del gobierno nacional invade sus competencias como jefe de gobierno de la ciudad autónoma, entiende que va directo a la Corte. Entonces, competencia originaria. Ahora, ¿por qué tu pregunta es muy importante, Paula? Porque la Constitución dice que esa jurisdicción originaria se da cuando hay un conflicto entre una provincia y el gobierno nacional. Y la ciudad de Buenos Aires, formalmente, digamos, el nombre de provincia no lo tiene. Ustedes saben que la reforma del 94, cuando la ciudad de Buenos Aires se convierte en una ciudad autónoma, adquiere todas las características de una provincia, pero no se la llama provincia. Entonces aquí hay una pequeña, entre comillas, controversia, si la ciudad también entraría en esa regla de la competencia originaria de la Corte que dijimos recién. La Corte tiene dicho que sí, y los cuatro jueces de los cinco entienden que sí. La única que disiente con esa posición es Highton, que es por eso que se votó en diferente al resto en este caso. Sí. Entonces, te diría que la letra de la Constitución es, en términos, textuales, dice no, la ciudad no es una provincia, por lo tanto no tendría, no podría ir directo a la Corte, pero la Corte Suprema ha interpretado siempre que la ciudad se asimila a una provincia porque tiene todos los atributos de un estado autónomo como cualquier provincia, solo que la Constitución no la ha llamado así. Así que a tu pregunta, sí, hay jurisdicción originaria de la Corte, la misma Corte lo interpretó así, 4-1, y no es la primera vez, esto se viene sosteniendo hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, pero ahora, esto para el conflicto, perdón, Franco, una sola,
también es fundamental.
¿No? Porque el tema de que sea, que ya la Corte la haya considerado una provincia, tiene que ver con la autonomía que reclama de alguna manera Rodríguez Larreta para poder decidir sobre la presencialidad o no.
Bueno, vos lo que estás sugiriendo es que hay como un adelanto de lo que podría ser la decisión.
No, te lo pregunto.
Sí, está bien, existen, por lo menos la discusión puede darse, dice la Corte. O sea, entendemos que la ciudad es como una provincia y ahí, lo que decidió la Corte, la primera batalla siempre en un juicio es que se puede hacer, que la Corte lo acepte como que se puede hacer este proceso. Entonces, lo cual no quiere decir que anticipe la decisión. Lo que dice, la ciudad es como una provincia, la ciudad puede venir a discutir esto directamente acá a la Corte y no tiene que ir a un tribunal inferior. Porque esto es un punto a aclarar que me parece que también es importante. Lo que decidió la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad, que para los que no conocen el sistema, es un tribunal de apelación, porque ya había habido una decisión de un juez inferior y ahora la que decidió, que las clases debían abrir, debían darse presencialmente, fue la Cámara, la instancia de apelación, no fue en un caso que planteó el gobierno, sino que fue en un caso que plantearon padres, una ONG que va en nombre, de los padres, que plantea que quiere que el gobierno de la ciudad le dé clases presenciales a sus hijos. Entonces el pleito es un pleito raro, porque es un pleito donde los padres le piden al gobierno de la ciudad que haga lo que el gobierno de la ciudad dice que quiere hacer, pero en ese pleito un tribunal local le dio la razón a los padres, pero lo importante acá es que Larreta no fue un tribunal local, sino que fue a la Corte, que es lo que en realidad corresponde, ¿no es cierto? Ahora, mientras piensan un poco, digieren esto, el tema acá es que el caso importante se está dando en la Corte. En la ciudad es más controvertido, porque en la ciudad el planteo que hacen los padres exigiéndole al gobierno que abra las escuelas, en realidad están atacando un decreto de necesidad y urgencia que dictó el gobierno nacional. Entonces acá la discusión es... Si los papás están queriendo atacar un decreto del gobierno nacional, la instancia donde discutir eso no es un tribunal local, sino que es un tribunal federal. Los tribunales federales, para los que también quieran saber más sobre el tema, nosotros en Argentina somos un país federal, entonces tenemos jueces locales, o sea, en las provincias hay jueces, cada provincia tiene su sistema de justicia, y luego hay un sistema federal que discute cuestiones que tienen que ver o bien con ciertos actores del gobierno, el gobierno federal, o sea, por los actores, o por la materia, por ejemplo, los delitos federales. En este caso, como se está discutiendo un decreto de urgencia del gobierno federal, hay quienes sostienen que este tema no lo podría decidir un tribunal local, sino que los padres tendrían que haber ido a un tribunal federal, que es lo que ayer hizo el gobierno nacional. El gobierno nacional, representado por el procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, hizo el planteo, paralelo o en espejo al que hicieron los padres en un tribunal local, en un tribunal federal, esta vez para que el tribunal federal le diga al juez local que no aplique la sentencia que dictó.
¿Sabes que me da la sensación de, viste, esos padres divorciados que se van peleando, sobre todo con el relato que hacía Martín, ¿no? Con respecto a lo que le pasó a su hijito. y los chicos los dejan como rehenes y empiezan a tironear y no se sabe qué. Es un poco esa imagen que me surgió en la cabeza.
La imagen está buena, Paula, porque lo que está pasando, digamos, en términos, si quieren, un poco más, menos coyuntural y más general, es, digamos, el fracaso de la política, digamos. O sea, cuando el gobierno nacional, que tiene que impulsar estas políticas nacionales, decide no hacerlo consensuadamente con los gobiernos locales. De hecho, el problema que tiene con la provincia, con la Ciudad de Buenos Aires, lo va a tener seguramente con otras provincias. Decide ir, digamos, por la suya solo con esta decisión, que es muy fuerte, termina justamente, digamos, llevando el problema a la justicia, que no es lo mejor. O sea, que los jueces tengan que decidir si se abren o no las escuelas, digamos, les correspondería, yo creo que correspondería, pero lo mejor sería no llegar a esa instancia, un poco lo que vos decís de los papás que están enojados entre sí y rebota en los chicos. Bueno, acá hay un conflicto muy grande entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, en particular la ciudad, y en el medio están, los chicos, ¿no? Sí, perdón, Martín.
No, disculpame, está muy claro y está bueno que des... amplíes un poco la información de todo, porque a mí personalmente me sorprende mucho que un decreto presidencial de un país sea roto o no sé cómo llamarlo, ¿no? O eliminado por el amparo de una Cámara de Apelaciones Administrativo, casi municipal. Me llama mucho la atención. Claro, no, obviamente estás acá para explicarnos eso, pero es rarísimo. Un decreto presidencial. Mirá que no estoy discutiendo el tema de la enseñanza. Es otro tema. Mi opinión es, por supuesto, los chicos tienen que estudiar. No lo sé. Pero digo, a nivel antecedente de la autoridad presidencial, ¿es posible que una Cámara Municipal logre esto que se logró ayer, hoy? A mí me llama muchísimo la atención.
Espera, porque vos hablás de la Cámara Federal, de la ciudad. Tenemos una Cámara que es peor que la de Cabrera, que nos está pidiendo que vayamos un corte. Esa es mucho más jorobada. Vayamos un corte.
Ahí no hay apelación.
No, nada. Y cuando volvamos, si te parece, Roberto, le respondé. Martín te vuelve a hacer la pregunta y vamos con la respuesta a esto. Dale.
Dale, perfecto.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
Bueno, seguimos en Geografías Inestables y había quedado pendiente una pregunta de Martín muy interesante, ¿no? Algo que todos nos preguntamos, ¿cómo una instancia inferior no puede superar una decisión que realizó el presidente de la Nación a través de un DNU? Martín, era un poco eso, ¿no? Lo que preguntaba.
Es eso, sí, es esa la pregunta.
Bueno, a ver, la pregunta está buena, pero la respuesta, como sucede siempre en el derecho, no es tan unívoca. El tribunal local, todo esto es discutible, ¿no? Pero siendo una materia federal, o sea, siendo un decreto del presidente de la Nación, que es el gobierno federal, se llama, la discusión, como dijimos, hay bastante acuerdo que debería darse sobre la aplicación o no de ese decreto en un tribunal federal. Esto sí puede darse, Martín, no es local, obviamente, no es municipal, es un tribunal federal, pero puede darse porque justamente es el modo en que controlamos en un Estado constitucional cuando el gobierno nacional se pasa de la raya, digamos. Entonces, puede pasarse, el decreto puede ser del presidente, pero el decreto puede invadir, digamos, atribuciones de gobiernos locales y entonces eso se puede discutir. La Constitución justamente casi te diría en gran parte es sobre eso, sobre la distribución de competencias del gobierno local y el gobierno nacional. Ahora, si puede una Cámara de Apelaciones de la ciudad invalidar el decreto, esto justamente lo que decía antes, hay bastante acuerdo de que no puede invalidarlo. Ahora, eso no quiere decir que la Cámara no pueda, que es lo que hizo, dictar la medida cautelar. O sea, acá es un tema también técnico muy importante. La Cámara no decidió sobre el fondo, no invalidó el decreto, no dijo el decreto es inconstitucional. La Cámara dijo que hacía lugar a la medida cautelar de iniciar las clases mientras se decide el fondo. Ahora, el fondo, la discusión es si se discute en ese tribunal, que es de la ciudad autónoma, no es municipal porque la ciudad dejó de ser un municipio en el año 94, pero es una ciudad autónoma, tiene una cierta equivalencia con las provincias, pero la cuestión acá es que la Cámara decidió hacer lugar a la medida cautelar, o sea, dijo, ¿cuándo se dice una medida cautelar? Y si mientras dura la discusión de fondo, la discusión sobre si eso no aplicar el decreto, hay gente que está siendo afectada, que a los chicos que no van a la escuela. Entonces lo que dijo la Cámara es, bueno, que los chicos vayan a la escuela, o sea, hace lugar a la medida cautelar, da un permiso para no cumplir con el decreto hasta que se discute o se decide la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es lo que, digamos, justamente algunos dicen, lo puede decidir los jueces de la ciudad, y otros dicen, no, son los jueces de los tribunales federales. O te diría, esperemos todos a ver qué decide la Corte, ¿no?
Ahora, en una medida, perdón, pero quiero hacer solamente una acotación a esto. Entiendo perfectamente lo del amparo y sé, porque además como ambientalista lo hemos usado mucho, ese recurso, por lo tanto sé muy bien lo que, y existe en todas partes del mundo, creo. ¿No? Pero me sorprende que, mirá que yo vuelvo a repetirlo por las dudas, no estoy de acuerdo con la suspensión de clases, creo que era evitable y el decreto no me gusta cómo se manejó, ni etcétera, y todo lo demás. Pero siendo un tema de, para el presidente por lo menos, ¿no? Que es la autoridad máxima, ¿no? Un país legítimo, elegido legítimamente, una democracia, etcétera, más allá de que los tribunales están para, por supuesto, corregir, controlar y ordenar muchas veces. Del mismo Macri tiró una cantidad de decretos, Menem, hay cantidad de presidentes que lo hicieron y se cuestionaron y se evalúan. Pero en un momento de emergencia, por ejemplo, hoy es el Día de la Enseñanza, mañana puede ser un tema de, por ejemplo, de las vacunas, o puede ser el tema de, sí, el presidente por decreto dictamina, decide que el orden de las vacunas es tal, y viene una provincia, o en este caso la ciudad autónoma, que tiene prácticamente la misma categoría de provincia, aunque parece que no es la misma, también está en discusión eso, viene y pone un recurso, y se frena todo, y de repente sigue haciendo lo que quiere esa jurisdicción. A mí me parece que raro que no exista un tribunal, o hay una irresponsabilidad de los jueces, que además creo que una de las jueces es pariente de uno de los ministros de Rodríguez Larreta, de repente reutilice ese recurso y se continúe con lo que el presidente dictaminó que no se podía continuar. No sé, me llama mucho la atención.
Sí, no, entiendo que te llame la atención, solo que te reitero, Martín, la emergencia, digamos, esto dicho en términos generales, no estoy hablando ni siquiera de esta medida, vos justamente hablabas de otras medidas. La emergencia le da mucho poder al presidente, sobre todo a partir de una ley que dictó el Congreso, que le delega, esto también está en la Constitución, el Congreso Nacional le delegó al presidente una serie de atribuciones en materia sanitaria en diciembre del 19, dicho sea de paso, es una delegación que se hizo antes de la pandemia, por otras razones, y el presidente utiliza esa ley, eso está un poco controvertido, pero bueno, hay una delegación del Congreso al Ejecutivo, el Ejecutivo puede dictar estas medidas porque le delegaron poder, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esto no quiere decir un cheque en blanco, digamos, si el Poder Ejecutivo emite claro. decretos que, por ejemplo, invaden facultades que son de las provincias, o sea, la emergencia no derogó el sistema federal. Esto es muy importante, la Argentina es un estado federal, o sea, no te imagines un estado unitario como Chile o como Uruguay. O sea, esto es un estado federal, quiere decir que hay provincias que tienen mucha autonomía para tomar decisiones, sobre todo en materia de salud. En materia de educación. En materia sanitaria, por eso el conflicto, digamos. En materia sanitaria le delegamos poder al Ejecutivo. En materia de educación, las provincias tienen poder. O sea, acá hay un conflicto entre el gobierno nacional y las provincias o el gobierno de la ciudad. Y esto, digamos... puede estar este conflicto incluso en la emergencia, o te diría más que nada en la emergencia. Lo mismo pasó con Formosa, pero al revés. Claro. O sea, Formosa hizo lo que quiso, detiene gente, no deja entrar personas a la provincia, arresta, y el gobierno nacional dijo no me meto porque la provincia es autónoma, ¿me entendés? Entonces, y esa discusión también se da en los tribunales, porque acá al revés, el gobierno nacional no puede hacer como que no está pasando nada en una provincia donde detienen gente arbitrariamente. En fin, entonces...
Bueno, entiendo que son perdón, sistemas para evitar actitudes autoritarias, ¿no? Todas estas cuestiones,
bueno,
¿no?
Justicia... La Constitución, sí. Digamos, le da, digamos, reconoce la facultad del Poder Ejecutivo, pero tiene límites, y esos límites los aplica el Poder Judicial. Ahora, es cierto, como dice Martín, que suena muy raro que un juez de una provincia o de la ciudad autónoma pare una política sanitaria en medio de una claro. emergencia. Bueno, acá es donde fracasó la política, porque justamente esto era muy previsible.
Pero te puedo hacer una pregunta técnica. Técnica, ¿eh? Llega el juez, pues muchas veces puteamos a los jueces, te estoy hablando no en este caso, en general, puteamos a los jueces, pero desconocemos por completo cómo es el proceso, cómo se dice, el proceso legal, tiene un nombre. Que tienen que cumplir los jueces, ¿no? Y las disposiciones que tienen, de orden, llamarlo, no es administrativo, es otro término. Procesal, tema procesal. Cuando un juez, por ejemplo, a estos jueces de la Ciudad de Buenos Aires, no me voy a meter con lo que ellos dispusieron o no, podría haber sido por sí o por no, pero cuando a ellos les llegan un caso como estos, ellos, ¿qué podrían haber dicho? ¿Podrían haber dicho, no es mi competencia? ¿Es eso lo que podrían haber dicho,
bueno, para por eso, o sea,
estar en sintonía con el DNU? ¿O tienen la obligación de expedirse? Porque vos el año pasado siempre nos contaste que la justicia actúa cuando se le presentan casos. No puede actuar exacto. casi por sí sola. Entonces, en este caso, alguien se le presentó y este exacto. juez, en lo contencioso administrativo, ¿qué podía decir? No, hay un DNU, yo no me meto con ese DNU, y hubiese sido... en el término de derecho procesal, lo que correspondía, o estaba obligado a tomar una decisión?
Bueno, esto es justamente lo que te decía antes, ¿no? O sea, por un lado, como bien decís, los jueces no intervienen porque se les ocurrió intervenir ayer a la mañana, sino porque les llegó un caso. El caso es de los papás, mejor dicho, no de los papás, porque los papás son muchos y tienen opiniones distintas. Es de una ONG que se llama, creo, padres.org, que aglutina a un grupo de padres, y que estos padres interpusieron un caso en un tribunal inferior de la ciudad, ni siquiera en la Cámara, creo. Perdieron el caso, me parece, y apelaron a la Cámara, y la Cámara de Apelaciones recibe el caso. Entonces, los jueces no están decidiendo espontáneamente, sino que están decidiendo en el contexto de un caso, como bien decís, que es la única forma que pueden expedirse. El caso, bueno, acá la pregunta es un poco lo que decía Martín. ¿Pueden los jueces tomar este caso, decidir este caso, donde se está discutiendo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, los jueces de la ciudad? Y lo que decidieron los jueces en principio es hacer lugar a la cautelar, y esto entiendo que está de acuerdo con la ley. O sea, cuando le llega el amparo, el juez que lo recibe y entiende que los derechos están siendo afectados o podrían estar afectados, y si el juicio se demora, las consecuencias son irreparables, los jueces hacen lugar a la cautelar, pero no deciden sobre el fondo. Acá está el punto clave. O sea, los jueces ayer no invalidaron el decreto. Lo que decidieron fue hacer lugar a la cautelar. Entonces, la cuestión ahora es quién decide sobre el fondo. Bueno, ahí tenemos el caso que inició el gobierno federal en un tribunal federal. Lo que se critica, para también poner todas las voces, digamos, sobre la mesa, lo que se critica es si esa demanda de los padres debería haber sido interpuesta en un tribunal federal.
Claro.
¿Por qué no lo hicieron? Y porque lo que suponen, y esto es todo suposiciones, lo que suponen es que si iban a un tribunal federal, quizá no les iba a ir bien con la pedido de la cautelar, y el gobierno y las jueces de la ciudad en general van a ser más proclives, suponen, a dar la cautelar, que beneficiaría al gobierno de la ciudad. Entonces, esto es lo que está, la suspicacia que está flotando, ¿no? Eso sí.
Ahora, Roberto, la cuestión de fondo tiene que ver con la autonomía de la ciudad, porque, bueno, parte de creo que del fundamento de esta Cámara es que vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, o tiene que ver con la inconstitucionalidad supuesta de este DNU, que creo que es el argumento también con el que va Rodríguez Larreta a la Corte Suprema.
Está muy bien. Las dos cosas están relacionadas, Paula. Si el decreto viola la autonomía de la ciudad porque se metió, digamos, con atribuciones que le tocan a la ciudad, por ejemplo, la política educativa, entonces podría ser inconstitucional. O sea, la inconstitucionalidad podría... En realidad hay dos formas de atacar hay dos posibilidades de ataque al decreto. Uno es un tema de federalismo, o sea, que invadió atribuciones de un gobierno subnacional como la ciudad, acuerdo a la Constitución, manda. Y la otra posible vía de ataque es que la decisión es irrazonable. O sea que acá hay un tema que hasta ahora no hablamos, el otro costado, vulnerable del decreto es si la decisión que tomó el Ejecutivo de, para prevenir el contagio del virus, cerrar las escuelas o cerrar la educación presencial, es una medida razonable. Lo que dice la Corte desde hace 100 años es que las medidas que se toman tienen que ser razonables. ¿Qué quiere decir razonable? Porque esto obviamente es opinable, pero no en los tribunales. En los tribunales la razonabilidad está pautada. O sea, ¿qué quiere decir razonable? Y bueno, que la medida que tomó podría haber sido evitada y se lograban los mismos objetivos con una medida menos intrusiva en los derechos. Que la medida que se tomó por, demasiado tiempo y en realidad podría haberse tomado por menos tiempo. Lo que se analiza es la razonabilidad. Entonces, el decreto podría ser atacable, yo no leí el recurso que hizo Larreta ante la Corte, pero posiblemente tenga las dos aristas, un ataque por el lado de la invasión de la autonomía y un ataque por la razonabilidad. Y las dos cuestiones son constitucionales, o sea, podría apuntar a la inconstitucionalidad del decreto.
Ahora, no es un dato menor, ¿no? Porque si se apunta a la irrazonabilidad, no sería solamente para la Ciudad de Buenos Aires, porque eso sería extensivo, por ejemplo, a la provincia, ¿no? Imagino.
Ahí otra vez volvemos a lo que decía Franco, que es un buen alumno de Derecho.
Gracias.
Los jueces se pronuncian siempre en el contexto de casos, y las sentencias de los jueces cuando declaran una norma inconstitucional es solo para las partes que lo plantearon.
O sea, pero podría sentar un precedente y si va...
Exacto.
No lo va a hacer Kicillof, pero calculo que algún dice como San Isidro, que ya lo ha hecho y la avalarían en ese caso.
Exacto. Podría ser un precedente que otras jurisdicciones podrían utilizar. Pero políticamente sería un golpe, digamos, también político al gobierno. Así que la Corte hoy tiene en sus manos una papa muy caliente, ¿no? O sea, si...
Paula, si te parece, vamos a un corte. Dale, y después vos vas con la pregunta que la tenías ahí, la pregunta.
Pero, sí, se la dejo picando, viste, que esta cosa que hacemos en los medios, ¿no? Porque justamente hablando de papa caliente, me gustaría, ya sé que esto excede la cuestión jurídica y técnica, pero digo, ¿cuánto pesa sobre una Corte Suprema la debilidad en la que dejaría el presidente en caso de avalar la postura de Larreta? Pero me lo contestás después de la pausa, dale.
Perfecto.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bueno, qué bien vino un poco de música, ¿no? Necesitamos distendernos. Cada minuto que lo tenemos a mano, esto de la distensión, lo tenemos que tomar. Nos habíamos metido un poquito en la cuestión política de todo esto. Hasta ahora veníamos bien con lo judicial y ahora vamos un poco en el fondo político, Roberto, si te parece. Y te había preguntado esto, ¿no? ¿Cuánto puede incidir, cuánto puede pesar en la decisión que tome finalmente la Corte Suprema de Justicia el hecho de que queda evidentemente un presidente muy debilitado, ¿no? Si se lo desdice en este decreto de necesidad de urgencia con respecto a la presencialidad.
Sí, es una muy buena pregunta sobre digamos, las aristas políticas de este caso, que son muchas, ¿no es cierto? O sea, sí. El tema nada menos que la Corte Suprema, que como sabemos viene siendo objeto de ataque muy fuerte por parte del Ejecutivo desde hace varios meses, tenga nada menos que este caso que está digamos, en la opinión pública y en la cabeza de los padres y de los chicos. O sea, es un tema políticamente muy caliente. Y sí, efectivamente, yo creo, a ver, los jueces, por supuesto, siempre tienen que decidir en función de lo que manda la Constitución, pero no son, digamos, totalmente ajenos al efecto o al impacto político de las decisiones. Claro. Entonces, probablemente esto esté en sus cabezas. No te puedo anticipar qué es lo que va a pasar. Yo creo que la Corte Suprema, digamos, en el pasado ha utilizado casos con características similares, como pudo ser, qué sé yo, el caso de las jubilaciones que se llamaba Badaro, el caso del Riachuelo, de la contaminación del Riachuelo, muchos casos que han tenido mucho interés social, los ha decidido de un modo que le ha dado beneficios políticos a la Corte, digamos, que la ha fortalecido. Entonces, probablemente, yo te diría, la Corte tiene como la oportunidad, ahora hablando en términos políticos, de tomar una decisión que podría fortalecer a la Corte políticamente. Podría meterla en un gran conflicto con el Poder Ejecutivo, que, como digo, no sería nuevo, sería una profundización del que ya viene teniendo, ¿no?
Una lectura que voy a hacer simple, que ayer en realidad la dejó picando Gustavo Yáñez cuando la entrevistamos, ¿no? La Corte, ahora no me animo a decir cuándo va a fallar, por lo que escuchaba ayer en otros medios, por ahí fallaba cerca del fin de semana, no lo sé, eso también te va a quedar como pregunta a vos, Roberto, ¿cuándo pensás que lo hace? Pero a mí, ayer le preguntamos a Yáñez, Martín se lo preguntó a Yáñez, si había algún momento en el cual esto se podía distender, y Yáñez dijo algo que a mí me parece también va para la Corte y que puede llegar a favorecer al gobierno nacional, y es el correr de los días, el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque también lo dijo Lustó ayer a la noche y lo dijo la ministra de Educación Acuña, también todos en la televisión anoche, de algo que sabemos que va a pasar. Esto que está pasando, a ver, ya pasó una semana, el decreto era por 15 días, ¿no? El de Nigüera era por 15 días. Esto va a ir empeorando en Argentina ya, pues ya tenés que ver lo que le pasa a Chile, lo que le pasa a Uruguay, lo pasa en Brasil, esto va a ir creciendo, van a ir creciendo los casos, van a ir creciendo los contagios, va a haber muchísimos problemas para que los chicos puedan seguir siendo clases, no por el contagio en las clases, sino porque van a estar contagiados sus hermanos adolescentes, sus padres que van a trabajar, etcétera, etcétera. Lo que pasó en Uruguay, sin ir más lejos. Yo creo, esta es mi opinión, que, y acá no me meto en la decisión que vaya a tomar la Corte, que es súper importante, pero yo creo que dentro de 15 días, 20 a lo sumo, esto, si el gobierno lo sabe manejar, más allá de lo que decía la Corte, pues si la Corte decide el domingo, que sí, que tiene razón Rodríguez Larreta, se abre una semana las clases, o siguen las clases abiertas una semana, es muy probable que después tengan que cerrarlas en serio por otro motivo. La verdad, que para mí, esto es una opinión, de opinólogo, de podólogo, lo que sea, para mí, si Alberto Fernández no se ofusca, ahora está ofuscado, totalmente ofuscado, está desmadrado, si no se ofusca, en este momento, con los tiempos que le impone la Corte, puede llegar a tener una salida mucho más que, hablando políticamente, mucho más que digna de este meollo. Porque, te repito, ayer lo decía Lustó, en algún momento es muy probable que tengamos que cerrar las clases. Dijo Acuña, estamos preparados para cuatro escenarios que esto sabemos que va a ir empeorando. Digo, era...
Sí, pero... Sí, es muy difícil que haya algún logro político para el presidente si esto se maneja igual.
No, pero vuelvo, la parte política se cruza con la jurídica en el siguiente sentido. La discusión que veníamos teniendo hasta ahora o la presentación del problema era que Lo que se está discutiendo es una distribución de competencias entre el gobierno de la ciudad y el nacional. Si la Corte le dice a Larreta este decreto es inconstitucional o no se le aplica, eso no quiere decir que Larreta no pueda cerrar las escuelas, pero ahora va a ser una decisión de Larreta, no del gobierno nacional.
Claro, está bien. Claro,
¿entendés?
Bien,
lo que se está discutiendo acá no es solo, son dos cosas, no es solo el cierre de la escuela, sino quién decide eso. Por eso Larreta te está diciendo, tengo 4 escenarios de cierres. O sea, lo que está diciendo es, yo no digo que no tengo que cerrar, lo que digo es que es una decisión que voy a tomar yo en base a los datos que tengo en la ciudad y de la forma en la que yo quiero. Y la Constitución me avala porque la política educativa es mi jurisdicción. Entonces, es probable, y acá estamos conjeturando porque no tenemos ni idea de lo que puede pasar, pero es probable que si que la Corte decida que el decreto no se aplica, pero eso no quiere decir que Larreta no tenga que abrir las escuelas aun cuando haya pandemia en estado crítico, digamos.
Está bien. O sea, eso. Está bien lo que decís. Sí. Vos, perdóname.
No, digo que en la práctica también queda en una situación muy complicada, porque si como vos decís, pronosticás, la situación pandémica empeora, supongamos que las clases siguen cerradas, ¿no? Terminan los 15 días y el resultado es que el número de infectados y de fallecidos aumenta. ¿Qué hacemos? Ahí hay que seguir con las clases cerradas.
Creo que lo que está diciendo la ciudad es, mi amor, no digo que no tenga que cerrar, lo que digo es que en este momento yo había decidido no cerrar y el gobierno nacional me obliga. Y después cuando le digan, bueno, ahora no es del gobierno nacional la atribución, es del gobierno de la ciudad, ahora tengo un plan para hacerlo de esta manera.
Claro.
Eso me parece
está absolutamente medio político el tema, es político
y además,
total.
No ignoremos que estamos en el medio de un año electoral, o sea, acá se están mostrando, digamos, posibles candidatos, partidos, cómo se maneja estas cosas, si se manejan de una manera o de otra, esto no es ajeno a eso, ¿no?
Sí. Yo no sé si
la presidencia de la candidatura de Rodríguez Larreta está muy arriba con esta pequeña batalla que ganó Rodríguez Larreta, ya está muy arriba. De hecho, en las encuestas, bueno, inclusive las anteriores, lo muestran como el favorito del país. Por arriba de todos, Rodríguez Larreta, ¿no? Esto es político para mí, totalmente político, totalmente político. Obviamente, yo no sé, yo mando, ¿quién manda? ¿Quién decide el cierre? Yo creo que la enseñanza y el cierre de un colegio va más allá del control de la educación, sino va en línea con el control de la seguridad de un país. Que esté mal hecho o bien hecho, puede ser. Pero me parece un disparate para mí. Y yo no pongo en la justicia, obviamente, es otra línea, ¿no? Que un presidente, que un jefe de una provincia decida por arriba de un presidente qué está bien o qué está mal con respecto a la seguridad de todo el país.
Por eso, Martín, se llama la atención que se haya tomado la decisión de una forma tan, digamos, compará con el principio de la pandemia año pasado, donde cada decisión era consensuada con los gobernadores, consensuada con la ciudad, con las provincias, salía el presidente a anunciar. Ah, acá, sí, me parece, ni siquiera desastre. Consultó con los dos ministros del RAN.
Exacto. Es que presidente Fernández no para.
No, yo lo que digo es que el conflicto pudo haberse evitado y acá no cargo las tintas sobre Fernández. Acá la política no funcionó. O sea, la política en el sentido de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, no funcionó. Prefirieron el conflicto.
Claro, a mí me preocupa un presidente tan debilitado, me preocupa muchísimo todo esto. Más allá del tema de la educación, de los niños, de todo eso que ya decimos, me preocupa muchísimo todo el panorama, ¿no? Pues, en fin. El panorama completo, la película entera, ¿no? Un presidente debilitado, un presidente perdiendo, un presidente que por supuesto se apuró, presidente presionado, todo lo que contamos, todo lo que estamos hablando acá en este programa y todo lo que se habló en estos días, ¿no? Acá se juega acá se está jugando las elecciones de, ¿no? No solamente las PASO, ¿no? Sino el próximo presidente.
Sí,
estimados.
Sí, absolutamente. Llegamos al
nos
final,
vamos
¿no?
despidiendo. No dice así. Nada más nos pone Jorge Cabrera en términos futbolísticos. No vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, Jorge Cabrera. No soy el único que está mal. Sí, bueno, pero se acabó. Estoy malísimo, dije. Estoy malo porque estoy deprimido.
Estás malo. La verdad es que
¿con quién hay que hablar para que nos den 15 minutos más? 15 minutos más. ¿Con quién hay que hablar?
Con la Corte Suprema.
En definitiva, la Corte manda. Vos lo ves a los 5 jueces, son 5, ¿no? Porque a veces me confundo con la uruguaya. Lo ves a los 5 jueces, estos hombres son los que deciden el destino del país, perdón, Roberto.
Y una mujer.
Con mucho respeto. No, sí.
Cuatro hombres y una mujer,
Empecé mal.
Paula, termina con eso, Paula, por favor.
Me callo.
Bueno, nos vamos. Roberto, un placer tenerte y muchísimas gracias por ser tan claro. Nos hemos sacado un montón de dudas. Y bueno, vamos a estar siguiendo paso a paso, minuto a minuto, todo lo que, ¿no?, lo que vaya aconteciendo en relación con este tema que nos afecta tanto y va a tener tantas consecuencias. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Que tengan una hermosa tarde. Gracias a todos.
Hasta mañana. Gracias, Roberto. Gracias, Jorge, Martín.
Saludos cordiales.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.